Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La emisión de este sábado la abrimos como de costumbre con el espacio 7x24, donde les ofreceremos un resumen de los acontecimientos más importantes de la semana. A continuación comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final de la programación daremos paso al espacio Legados del pasado, testimonios del presente. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Desde los estudios les saluda Sandra Cañete.
Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Vonderkova
y Gonzalo Núñez.
El kayakista Vavřinec Radílek dio la primera alegría a los checos en Londres 2012 el miércoles, al lograr la medalla de plata en el slalom de kayak con un descenso vertiginoso y casi perfecto, solo superado en 1,35 segundos por el italiano Daniele Molmenti.
Radílek realizó un descenso de ensueño rápido y sin penalizaciones, deslizándose sobre el agua rápida y firme en sus movimientos a contracorriente.
Vavřinec Radílek estaba como en una nube con su medalla de plata ya colgada.
La de oro hubiera sido mejor. No, qué va, es fantástico. Estoy muy contento por la medalla. Cuando llegué a meta ya estaba muy contento y no tenía la presión de las medallas porque todos hemos bajado a un gran nivel. De lo que estoy más contento es por la gente que ha venido a apoyarme y se han divertido. Tengo mucho que agradecerles. Para mí la medalla es importante, pero más lo es que a ellos les guste que yo haga este deporte.
Lo peor, los nervios en la meta, esperando los tiempos de todos sus rivales. La plata de Radílek aporta la primera dosis de optimismo para los deportistas checos en unos Juegos Olímpicos en los que han fracasado hasta el momento varias esperanzas de medalla.
La elección del presidente de la República había sido un asunto de dominio total de diputados y senadores. Durante los últimos 20 años, los políticos analizaron el tema hasta la saciedad y en más de una oportunidad utilizaron la eventual elección directa como tema de campaña electoral.
Ahora ya es un hecho. El próximo mandatario llegará a la silla presidencial por decisión directa de los electores. Además de la enmienda a la Constitución de la República, fue necesario aprobar el mecanismo adecuado para ejecutar el proceso, según explica el experto en Derecho Constitucional, Jan Kisela.
De acuerdo con la ley, la elección del nuevo presidente de la República debe celebrarse 60 días antes de que termine el periodo de funciones del mandatario de turno. Con esto se persigue conocer el nombre del nuevo presidente con 30 días de antelación para realizar así los preparativos necesarios para el traspaso de poderes.
Por el momento hay al menos 10 personas interesadas en la silla presidencial. Algunos ya inscribieron su candidatura en el Ministerio del Interior, otros recogen firmas para registrarse y los terceros aún se lo están pensando.
Diferentes sondeos de opinión coinciden en que el candidato favorito es el ex primer ministro Jan Fischer, que estuvo al frente de un gobierno tecnócrata entre abril de 2009 y julio de 2010.
No es miembro de ninguna formación política y promueve devolver la confianza de los ciudadanos en la política y la democracia representativa.
Lenka Bradáshová, de 39 años de edad, es la nueva fiscal superior de Praga. Su nominación hizo sonar las alarmas en una parte del escenario político nacional.
Conocida como una fiscal competente y completamente decidida en su lucha contra la corrupción, Bradáshová llega a la capital con planes claros y respalda la creación de un equipo especial de fiscales anticorrupción. La corrupción ha crecido de manera significativa y el sistema aplicado por la policía y las fiscalías no ha arrojado los resultados esperados. Es por eso que estoy convencida de que es necesario buscar una solución fuera de lo establecido, fuera de lo estándar.
La creación del equipo especial de fiscales fue respaldada en su momento por el gobierno de coalición. Bradáčová reconoce que semejante equipo es algo que se sale del sistema actual, pero recuerda que instrumentos semejantes se aplican con éxito en varios países europeos.
Los fiscales anticorrupción se harían cargo de la agenda de la Fiscalía Superior que dejaría de existir.
Uno de los éxitos más sonados de Bradáčová en la lucha contra la corrupción fue el caso del ex gobernador de Bohemia Central, David Rath, actualmente en prisión bajo graves cargos de corrupción.
Fue la primera vez en la historia del país en que un fiscal pidió que se detuviera a un alto representante político activo, independientemente de la protección que le concedía la inmunidad parlamentaria.
El caso del ex gobernador sacudió las esferas políticas y sentó precedentes en la lucha contra la corrupción.
Esta semana comenzaron los cursos de lengua y cultura checa para extranjeros de la Escuela de Verano de la Universidad Carolina de Praga. En Brno, Olomouc, llevan ya algunas semanas.
Desde la década de los 90, cada verano durante un mes ofrecen tradicionalmente estas tres universidades cursos intensivos de checo a todos los niveles y un programa de actividades culturales y excursiones que cambia cada año para no aburrir a los que repiten experiencia.
Entre los 160 estudiantes inscritos en esta edición en la Universidad Carolina, se pueden encontrar 35 nacionalidades, que en muchos casos se enfrentan por primera vez a una gramática completamente distinta y que asusta, reconoce María Poláčková, directora del programa. Vienen estudiantes de Polonia, Alemania, Rusia, pero también de países más exóticos como Nueva Zelanda o Irán. Al principio intentamos ocultarles que el checo tiene 7 casos.
En la Universidad Palatsky de Olomouc, curiosamente el mayor número de alumnos proviene de España, Francia y Japón.
En muchos de los casos son estudiantes de intercambio Erasmus que se preparan para afrontar el curso siguiente en alguna de estas universidades.
Pero el perfil de los alumnos es muy variopinto. Se pueden encontrar estudiantes de filología checa o eslava, parejas sentimentales de alguien de la República Checa, trabajadores de instituciones europeas, nacionales o de empresas con intereses en la República Checa y también personas mayores que lo hacen por pura diversión, entre otros.
Otra categoría numerosa son los descendientes de checos que nacieron ya en el extranjero. Un ejemplo de ello es Julia Krajčíková, llegada desde Austria. Hablábamos checo en casa, en Viena, aunque no hablo lo bien que quisiera. Trabajo para el Parlamento austríaco y a menudo tenemos allí delegaciones de la República Checa.
Se calcula que en el extranjero viven unos 2 millones de descendientes de checos, en su mayor parte residentes en Estados Unidos, pero solo una parte de ellos habla la lengua.
Están escuchando Radio Praga, que continúa su programación con el espacio donde los protagonistas serán ustedes.
Cita con los oyentes.
Saludos amigos, bienvenidos a Cita con los oyentes. Como ya saben, durante los siguientes minutos trataremos de contestar a sus cartas. Esperamos que disfruten del siguiente espacio en nuestra compañía.
Hoy están con ustedes Sandra Cañete
y Daniel Ordóñez.
Comenzamos el programa de hoy con nuestro amigo Nelsi Remedi, natural de Brasil, que comenta que le gustaría escuchar un programa de música folclórica checa. Tendremos en cuenta su petición. Reciba un saludo, Nelsi.
Juan Antonio Córdoba nos saluda desde Madrid, en España. Como fiel filatelista, nos envía uno de sus sellos. Muchísimas gracias, querido amigo.
Yuleymi Olga Formental es una joven cubana aficionada al arte y a la cultura de los diferentes países. Comenta que es profesora de inglés y francés y además tiene conocimientos básicos de italiano y portugués. Y ahora se plantea también aprender checo y a su vez conocer la cultura de Chequia.
Yuleymi, la invitamos a que nos escuche en la sección Hable Checo, pues allí podrá ir aprendiendo poco a poco con nuestras lecciones.
Además, esta cubana busca establecer amistades a través de la correspondencia. Añade, la amistad y el amor son lo más lindo y maravilloso que puede ofrecer el ser humano. Para los oyentes interesados, esta es su dirección. Vista Hermosa, 364, Piñeira y San Pedro. Código postal 12000, Cerro, Ciudad La Habana, Cuba. Un saludo, Yuleymi.
Juan Morales, de Córdoba, España, opina que tanto el resumen de prensa como las noticias son estupendos.
Recibimos una postal en la que aparece una piscina rodeada de palmeras, un ambiente totalmente paradisíaco. Nos la envía Roberto Carlos Álvarez Galloso desde Miami. Muchas gracias, la verdad es que nos ha dado mucha envidia.
Jorge Bustos de Chile nos manda un informe de recepción y además dice escuchar con gran calidad la programación de Radio Praga.
Recibimos una carta de Óscar Hernández, original de Cuba. Si recuerdan, Óscar es el presidente del Club Diexista Internacional. Además comenta que ya por fin se graduó en Comunicación Social. ¡Enhorabuena!
Muchas gracias una semana más a todos nuestros fieles oyentes por todos sus informes de recepción. Ellos son Pedro Salamanca, Conrad Oliveira, Francisco Llerena y Lucas Alucci.
Edmilson Sbragi, de Brasil, escribió, nosotros, oyentes de Radio Praga, continuamos con nuestra fidelidad. Seguimos escuchando y apreciando sus transmisiones por radio o internet. Gracias a ustedes, Edmilson. Sin ustedes, nuestras emisiones no tendrían sentido.
Desde México nos escribe Ernesto Calderón, quien nos cuenta que visita la página web de Radio Praga desde 2004. Además, escucha de forma intermitente las emisiones e incluso se ha atrevido a aprender checo a través de la sección Hable Checo.
Comenta que hacía tiempo que quería escribirnos para enviarnos los mejores deseos. Muchísimas gracias, Ernesto. Esperamos que pronto consiga hablar checo con nosotros.
Johnny Antonio Ramírez, mediante Facebook, aprovecha el cumpleaños del Perú para enviar un abrazo a todos los peruanos que se encuentran trabajando o estudiando en la República Checa y alrededor del planeta.
Albero Galván, de Panamá, nos saluda y nos desea éxitos en todas nuestras actividades cotidianas. A nuestro amigo le gustaría contactar con otros oyentes de la emisora para intercambiar diferentes temas sociales y culturales. Pueden escribir a Alberto a Entrega General David Chiriqui, Panamá.
De Honduras recibimos un fuerte abrazo de Jorge Antonio Lainez. Comenta que lleva mucho tiempo sin escribirnos por motivos de trabajo y estudios universitarios, pero gracias a Internet ha podido mantenerse informado.
Dice además haberse dado cuenta de que la onda corta cada vez transmite menos y que otras radios internacionales pasan por la misma situación que Radio Praga. Opina que es muy lamentable que la onda corta se quede vacía y que en poco tiempo quede como pieza de museo, aunque espera que eso tarde porque hay muchas personas que quieren seguir escuchando las ondas que acercan las noticias, la cultura y tantas otras cosas de países lejanos. Un sincero abrazo, Jorge.
Anselmo de Paula Camargo, de Brasil, dice disfrutar escuchando las emisiones de Radio Praga a través de Internet y la onda corta, para así conocer más y más de la cultura checa y el país.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros. Hasta el próximo sábado, amigos.
Les recordamos nuestra dirección donde podrán enviar todas sus cartas. Es Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien escribirnos por correo electrónico a cr@radio.cz o a nuestra página en Facebook. Que tengan un buen fin de semana.
los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una nueva edición de Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente. Los pormenores del surgimiento de uno de los documentos de mayor relevancia en la historia nacional, la Bula de Oro Siciliana, lo recuerda una exposición instalada en el Museo de Ostrava, que se prolongará hasta el 12 de septiembre. La muestra es uno de los cometidos que se realizan este año en Chequia con motivo del 800 aniversario de la emisión de ese escrito, que garantizó la sucesión del título real y la integridad territorial del Estado checo. Otras actividades vinculadas con ese aniversario se efectuarán en septiembre en Praga. Sobre el tema hablaremos en el presente capítulo de Legados del Pasado, Testimonios del Presente, a cargo de Ivana Bonderkova
y Freddy Valverde.
Los historiadores consideran la Bula de Oro Siciliana como un documento trascendental que testimonia la creciente influencia y poder del Estado checo en la Europa de entonces. El documento confirmó la independencia de las tierras checas, a la vez que verificó su integración al Sacro Imperio Romano, lo que ofrecía a los soberanos de Bohemia nuevas amplias perspectivas en política interna y exterior.
Con la obtención de ese edicto de manos del emperador romano germánico Federico II, culminaron los empeños del rey de Bohemia Przemysław Takar I por garantizar a su país la sucesión del trono y un mayor respeto de parte de las demás naciones del centro de Europa. De un día a otro, el Principado de Bohemia se convirtió en reino, según sostiene el historiador Josef Jemlička.
El rey checo Přemysl Otakar I obtuvo la Bula de Oro Siciliana el 26 de septiembre de 1212. Además de confirmar la sucesión del reino, el documento aseguraba la integridad del territorio del Estado checo, incluyendo Moravia y la diócesis de Praga. Přemysl recibió bajo su poder asimismo algunos territorios imperiales al oeste de la frontera de Bohemia.
Přemysl získával některé říšské statky západně od českých hranic.
El nombre del documento, la Bula de Oro Siciliana, surgió no obstante mucho más tarde, a comienzos del siglo XX. Hasta ese entonces se le había llamado el Gran Privilegio, destacándose la importancia que había tenido en su época.
La nueva determinación se debe a que el documento lleva un sello dorado del emperador Federico II. En el momento de la firma del escrito, Federico no había sido nombrado oficialmente todavía como emperador y por eso había utilizado la Bula de Oro y el sello que tenía como rey de Sicilia.
Hablando del aporte del documento para la nación checa, debemos explicar también el motivo por el que el emperador se lo entregó al rey de Bohemia. Para ello debemos rememorar la situación en Europa en las postrimerías del siglo XII.
Hay que decir que ya antes de Przemysław Takar I había obtenido el título real Vratislav II Premislita, quien fue coronado en 1085, siéndole reconocidos así los méritos por el servicio militar para el emperador Enrique VI. A Vratislav II le costó muchos esfuerzos.
Más tarde, concretamente en 1158, el título real le fue asignado por el emperador Federico Barbarossa del Sacro Imperio Romano Germano a Vladislao II Premislita por su apoyo en los combates contra los pueblos insurgentes del norte de Italia. Pero, a diferencia del documento obtenido posteriormente por Přemysl Otakar I, en los dos casos anteriores no se trató de un título real hereditario, según señala Josef Jemlička.
Přemysl, hijo de Vladislao II Premislita y Judith de Turingia, también tuvo que demostrar sus cualidades. En 1198 falleció el emperador Enrique VI y se iniciaron las luchas por la corona imperial que duraron 15 años. Přemysl Otakar prometió apoyar al hermano menor de Enrique, el duque Felipe de Suecia, que le iba a garantizar ventajas para el futuro, pero Přemysl pasó más tarde a respaldar al rival de Felipe, Otto IV de Braunschweig, que fue coronado en Aquisgrán como emperador romano-germánico. Sin embargo, Přemysl ayudó al final a conquistar la corona a Federico II, quien fue sucesor legítimo de Enrique VI y fue apoyado también por el Papa Inocencio. Y Federico, en agradecimiento, le asignó a Přemysl el privilegio del trono hereditario, garantizado en la bula de oro siciliana.
Rozkmotřil s Otou Šutrým Průšvickým, tak byl povolán, aby si zachraňoval situaci.
Gracias a la bula de oro siciliana, el rey de Bohemia tenía el derecho de investidura de los obispos de Olomouc y de Praga. Iba a participar simbólicamente en las marchas de coronación de los reyes romano-germánicos hacia Roma, así como la obligación de asistir a determinadas reuniones del imperio.
Con ello, el soberano de Bohemia obtuvo el título de copero mayor y el cargo de príncipe elector, que le autorizaba a tomar parte en las elecciones del rey romano-germánico.
La bula ayudó a Přemysl Otakar I a mantenerse en el poder y le protegió ante diversos intentos de sus enemigos de destituirlo. Durante el reinado de los sucesores de Přemysl, el documento perdió su importancia, debido a que fue sustituido por otros documentos más recientes.
No obstante, con la desaparición del último descendiente masculino de la dinastía de los Přemyslitas, fue rescatada la bula de oro siciliana al ser buscado un sistema nuevo para la elección del soberano en las tierras checas.
Sin embargo, recién en los tiempos del emperador romano-germánico Carlos IV, el documento volvió a recobrar su importancia y fue reconocido como una norma válida para todo el reino, según afirma Josef Jemlička.
Zlatou bulu vlastně znovu uvedl do života velice podstatně.
El rey Carlos IV tenía una gran admiración por los Přemyslitas, más cuando su madre, Elisa Přemyslita, fue descendiente de esa familia. Carlos IV decidió recobrar la bula de oro siciliana y aplicar sus estipulaciones durante su reinado. En abril de 1348, Carlos elaboró una lista con unos 14 privilegios que en el pasado fueron dados al reino checo, incluida la bula de oro siciliana, y decidió que esas normas serían válidas para todo su reino. Carlos modificó en la bula el pasaje sobre la sucesión del trono, lo que fue sumamente importante ya que determinó quiénes deberían participar y decidir sobre el nuevo soberano en caso de la desaparición de una dinastía real.
Kdo se má podílet na volbě nového krále?
El original de la bula de oro siciliana se guarda actualmente en el Archivo Central del Estado, en Praga, y forma parte de los documentos del Archivo del Reino de Bohemia.
En la exposición que tiene lugar ahora en el Museo de Ostrava no se puede ver ese valioso documento, pero allí hay otros importantes escritos, sellos, monedas, diversos tipos de armas y muestras de los hallazgos arqueológicos que datan del siglo XIII, y que facilitan a los visitantes hacerse una idea sobre aquellos lejanos tiempos y les explican el gran aporte que significó la bula de oro siciliana para el reino de Bohemia.
Sin embargo, con motivo del 800 aniversario del documento, el público tendrá una única posibilidad de verlo en Praga, en el marco de las actividades conmemorativas, como sostiene Josef Jemlička.
El aniversario de la bula de oro siciliana representa un acontecimiento de relevancia para nuestro país. Además de que se trata de uno de los pocos escritos de la Edad Media que marcaron la política interna y exterior del país y que se han conservado hasta la actualidad, el Archivo Nacional, en cooperación con el Instituto de Historia y las Facultades de Filosofía de Praga y de Brno, preparan una exposición especial para finales de septiembre, en la que serán expuestas al público en el Archivo Nacional durante 3 días la bula de oro siciliana y sus suplementos, así como su confirmación por parte del rey de Bohemia y emperador romano-germánico Carlos IV.
Budou zpřístupněny asi 3 dny v Národním archivu na Chodovci.
La muestra será inaugurada el 26 de septiembre, día del aniversario del documento, con una conferencia sobre el tema.
Josef Žemlička señaló que algunos historiadores afirman que especialmente en el siglo XIX los patriotas checos acentuaban mucho el significado de la bula de oro siciliana.
Entonces se formó un fuerte movimiento de resurrección nacional en el país y la bula fue presentada como un documento que confirmaba el derecho de la nación checa a vivir en su propio estado independiente.
Los especialistas indican que el aprecio por la bula se debe en gran medida a su inusual aspecto y el sello dorado que lleva y al rol que le fue atribuido por el emperador Carlos IV. Este soberano hizo lo posible para enlazar durante su reinado con las antiguas tradiciones que fueron propagadas por sus antepasados de la famosa dinastía real nacional de los premislitas.
Y aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviar sus cartas a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o también a nuestro correo electrónico cr@.cz o mediante el Facebook. Se despide de ustedes Sandra Cañete. Gracias por su atención y que disfruten del fin de semana.